Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a la transmisión en vivo del día de hoy. Nos da un gusto que puedan sintonizarse. Quiero compartirles una parte de la porción de la Biblia que se encuentra en Mateo 24:35, que dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y así es, mis hermanos, esta pandemia va a pasar, este caos va a pasar, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Agarrémonos de sus promesas. Él nos ha prometido estar con nosotros, no dejarnos, no abandonarnos. Así es que, hermanos, pronto vamos a estar juntos y nos vamos a gozar en la presencia del Señor cuando podamos regresar a la iglesia. Que el Señor me los bendiga, los extrañamos mucho y preparemos nuestros corazones para el mensaje del día de hoy. Bendiciones.
Gracias. Es mi esposa Sonia, mi nombre es Carlos Portillo, pastor en Calvary Chapel North Long Beach, aquí saludándolos y esperando que ya todo se haya sintonizado. Gracias al Señor por la familia Cifuentes, por la alabanza, la adoración, la exhortación que compartió el hermano hoy. Muchas gracias al Señor le doy por el apoyo que tenemos, no solo de estos hermanos, sino que de muchos hermanos en la iglesia también. Está el hermano Rolando también, que abrió con oración. Gloria al Señor por ellos también. Y mi esposa aquí, para los que no la habían conocido, los que nos visitan en Facebook Live, que de otros países, de otros estados, mi esposa es la encargada. Ella está detrás de la escena en toda esta producción que usted ve aquí. Entonces ella está ahí detrás de la escena. Y va muy bien con el tema de hoy, hermanos, que quiero compartir, que se titula Las Mujeres de Filipos, en Hechos 16, del 11 al 18. Creo que le puse 19, pero el 18. Pero primero, antes, vamos a orar. Y espero que ya han llegado los demás hermanos que se van a unir. Padre bendito, Señor, te damos gracias por, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros. Por todas tus bendiciones, Señor, por ayudarnos cada día, Señor, a pasar un día a la vez, Señor, llenándonos de ti, clamando a ti, Señor, para que, Señor, tu mano poderosa caiga sobre nosotros, Señor, y tu mano de sanidad, Señor, toque, Padre Celestial, a nuestros hermanos, Señor, a todos los que están pasando, Señor, por esta prueba, Señor, para aquellos que han sido infectados con el coronavirus. Padre, te pedimos que les des fuerza, Señor. Y te pido por este momento, Dios, de tu palabra, Señor, que unjas mis labios, Señor, y que abras nuestro corazón, Señor, para estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que las mujeres de Filipos. Dicen que los fariseos solían decir en sus oraciones: Señor, te doy gracias porque no nací gentil, porque no nací esclavo y porque no nací mujer. Bueno, esa última yo también le doy gracias a Dios porque no nací mujer, ¿verdad? Tengo que ser honesto en eso, pero porque la mujer sufre más que el hombre. Porque yo no sé cómo las mujeres pueden hacer todo lo que hacen, ¿no? Y más que todo en eso de dar a luz a hijos, ¿okay? Y de criarlos también. La mujer sufre más también en cuanto a la discriminación. ¿Sabía usted que la carrera espacial de la década de los 60 no la hubiera ganado los Estados Unidos sin la ayuda de unas mujeres? Cuando los Estados Unidos competía con Rusia por ser el primero en conquistar el espacio, en llegar a la luna, los Estados Unidos no hubiera logrado sin la contribución de un grupo de mujeres afroamericanas expertas en las matemáticas. Mujeres que sirvieron como computadoras humanas, como les decían a ellas, para calcular trayectorias de vuelo, para proyectos, por ejemplo, de Mercurio, para otras misiones de la NASA también. Mujeres como estas tres mujeres, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, que superaron la discriminación no solo femenina, pero racial también, mientras ellas trabajaban en la NASA. Y no fue hasta la década pasada que estas mujeres recibieron el reconocimiento merecido por su contribución. Y hasta hicieron una película basada en la historia de estas tres mujeres que está ahí, que se llama Hidden Figures. No le estoy dando propaganda a la película, pero está bonita. Si quiere verla, puede verla. Hoy vamos a ver a continuación el reconocimiento de una mujer que contribuyó en la expansión del Evangelio en el continente europeo, a una mujer llamada Lidia. Pero antes vamos a recordar un poco donde hemos estado, ya que hace 2 semanas que estuvimos en el libro de los Hechos, y hace 2 semanas vimos a Pablo y a Silas que llegaron a Derbe y después llegaron a Listra. Y fue ahí en Listra donde se les unió Timoteo como el tercer integrante del equipo misionero. Luego ellos tuvieron unos fracasos cuando ellos intentaron llevar el evangelio hacia el oeste, hacia Asia Menor, y el Espíritu Santo no les permitió a ellos llegar y compartir el evangelio en ese lugar. Entonces ellos intentaron ir hacia el norte, a la provincia de Bitibia, y tampoco les dejó el Espíritu Santo llegar y predicar el evangelio ahí. Así que ellos tomaron otra ruta hacia el oeste, por la parte norte de Asia Menor, hasta llegar a la región de Troas. Y fue ahí donde conocieron al doctor Lucas, al autor del libro de los Hechos, y entonces él se integró a este equipo misionero. Fue ahí, ante esas puertas cerradas que se encontraron ahí, que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le rogándole que fuera allá a ayudarlos. Y así entonces ellos se dieron cuenta que las puertas cerradas que a ellos habían encontrado eran porque Dios tenía algo más grande para ellos. Ellos estaban pensando en Asia Menor, pero el Señor estaba pensando en todo el continente europeo. Así que este equipo de 3 misioneros se convirtió ahora en 4 con el doctor Lucas. Ahora ellos tienen su doctor personal para acompañarlos a ellos. No sé si ven ahí, pero ahí están, de regreso, ¿no? Ahí están, nomás 3, ¿no? Pero son, deben de ser 4. Y entonces, digamos, este es Pablo, este es Silas, y entonces aquí está el más joven, es Timoteo. ¿Dónde está Lucas? Bueno, Lucas es el que tomó la foto, hermanos. ¿Okay? Vamos ahora al texto, al versículo 11 de Hechos 16. Espero que ya esté ahí, Hechos 16, versículo 11. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis. 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ellos zarparon, dice, desde Troas, e hicieron parada en una isla llamada Samotracia, que estaba viendo que es una isla bonita también, que vamos a añadir a nuestro viaje a Grecia. Esta isla se encuentra como a media distancia desde Troas hasta Neápolis. Entonces los misioneros ahí pasaron una noche en esta isla de Samotracia, y el día siguiente ellos zarparon rumbo a Neápolis. Y dice ahí la escritura, hermanos, que ellos fueron con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Rumbo directo quiere decir, hermanos, que el viento soplaba a su favor para que el curso tuviera una dirección y se mantuviera directo. Y así ellos llegar a su destino a tiempo óptimo. Y es que, hermanos, cuando Dios abre una puerta en pantalla, Él abre también el camino. Él abre caminos, cumple promesas, luz en tinieblas, como dice el canto que cantamos. El Salmo 18:32 dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y Proverbios 2:8 dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y también, no está en pantalla, pero Isaías 43:16 dice que Jehová abre camino en el mar, imagínense, en el mar, y senda en las aguas impetuosas. Entonces este sería el primer viento a favor que tiene Pablo en varios días, porque él se encontró ante puertas cerradas anteriormente. Pero esta vez, en dos días, cruzan el mar Egeo, el mar que se encuentra entre Grecia y Turquía de actualmente. Y llegan allá, llegan a Neápolis sin novedades, y después viajan a Filipos, que dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y dice que estuvieron en aquella ciudad algunos días, imagínense. Que da a entender que el viaje fue más pronto, más corto, que la espera que ellos tuvieron que hacer ahí en Filipos, esperando algún resultado, esperando alguna cosecha de almas o algo así, ¿no? Probablemente ellos andaban buscando ahí por todos al varón macedonio que Pablo había visto en la visión. Y es que esperar no es fácil, ¿verdad, hermanos? Esperar es difícil, esperar especialmente ahorita con esta cuarentena, ¿no? ¿Cuántos días llevamos ya? Yo perdí cuenta. Pero estar encerrado, ¿verdad? Es difícil esperar. Pero hay un canto que vamos a cantar al final de este mensaje que dice así: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Hermanos, es difícil esperar, pero esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer. Isaías 40, 29 al 31 dice así: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos cansados hay aquí? Levanten su mano. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan. ¿Cuántos muchachos? Amén. Y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, nuestros misioneros están ahora en Filipo por algunos días ahí esperando y esperando. Vamos al versículo 13. Dice: Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Mire qué cosa más tremenda. Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que le está rogando que vaya a ayudarlos. Y cuando él llega al servicio de oración, no hay ningún hombre ahí, sino solo mujeres. Prácticamente como las iglesias hoy en día, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Pero gloria al Señor por las mujeres. Este versículo nos dice mucho acerca de la situación o la condición espiritual en Filipos. El lugar de reunión, hermanos, para la oración, el día de reposo, imagínense dónde es, junto al río, afuera de la ciudad, junto al río. O sea que ellos no tenían sinagoga. Y porque para que hubiera sinagoga en una ciudad, la ley judía requería que hubiera por lo menos 10 hombres judíos fieles a Dios. Igual como también fue en Listra, cuando ellos fueron a Listra, no tenían sinagoga ahí tampoco. No habían 10 hombres judíos fieles al Dios de Israel. Y por eso la gente estaba perdida en la idolatría allá. Entonces aquí en Filipo, no solo había menos de 10 hombres judíos, sino que no había ninguno en este servicio de oración donde llegaron nuestros misioneros ahí. Solo había mujeres. Imagínense, los primeros en recibir el mensaje del Evangelio en Europa fueron mujeres piadosas de Dios. Así como también las mujeres que fueron al sepulcro el día de la resurrección. La primera persona que vio a nuestro Señor Jesucristo resucitado fue una mujer, ya todos saben quién fue, María Magdalena. Está en Juan 20:16. Entonces, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas no dijeron, hey, no hay hombres, agarremos nuestras maletas y vámonos, vamos a buscar a este varón misionero de la visión. No dijeron ellos eso. Y vemos también aquí cómo el Señor está cambiando el corazón de Pablo, el fariseo de fariseos, que está poniendo toda tradición, toda tradición está poniendo a un lado, todo legalismo lo está poniendo a un lado, y él les predica a estas mujeres el Evangelio. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos un nuevo personaje, y un personaje muy principal en esta historia. En este versículo nos da varios detalles muy importantes de esta señora, de esta mujer. Nos da su nombre, nos da su oficio, su lugar de origen y su vida espiritual. Su nombre, sabemos, ahí dice que es Lidia, que es de origen griego, y Lidia quiere decir amable, de espíritu bondadoso. Su oficio también nos da ahí, vendedora de púrpura. O sea que es mujer de negocio, y no cualquier negocio, sino de púrpura. Lidia sería equivalente a la gerente empresaria de una gran corporación en la industria de los textiles. La industria de los textiles hoy en día, dicen que hacen más o menos, produce como unos 75 millones de millones de dólares al año. Y 30 millones de millones de dólares, que son 30 billones de dólares, equivalen nomás a hilos y telas, que es más o menos lo que Lidia hacía. Entonces, esto, por si alguien está preguntando dónde agarré esta información, es según el NCTO, que es el Concilio Nacional de Organizaciones Textiles. Púrpura se refiere ya sea a lino fino o a telas teñidas en púrpura. O también se puede hacer nomás del tinte de púrpura. El lino fino ya en sí es caro, pero la púrpura le aumentaba más el valor a las telas exponencialmente. Porque el tinte de púrpura viene de la secreción del caracol, del shellfish que está ahí en pantalla. El shellfish. Y este tinte era carísimo, porque se necesitaba más o menos unos 10.000 caracoles para producir nomás un gramo de tinte. Y por eso los únicos que vestían púrpura eran los emperadores romanos, los senadores y aquellos ciudadanos de muchísimo dinero. Como por ejemplo las estrellas de cine hoy en día, ¿no? Que lucen sus vestidos de diseñadores en la alfombra roja, ¿no? Y les pregunta, oh, ¿qué? ¿Cuál andas luciendo? ¿Qué diseñador andas luciendo? ¿No? Tal vez ellas dirían, oh, esta es púrpura de Lidia de Tiatira o Tiatira, ¿no? O sea que Lidia tenía un negocio muy lucrativo. Otro detalle que nos da este versículo es que es su lugar de origen, de la ciudad de Tiatira. Tiatira es una ciudad en Asia Menor, ¿okay? Ahí está en pantalla. Tiatira, Pérgamo, y donde Pablo, él quería ir ahí, recuerdan, él trató de ir ahí, pero el Espíritu Santo no se lo permitió, y entonces ahora están en Europa, y ahí está esta señora que es de Tiatira, pero el Evangelio llegará a esa zona, de Asia Menor, ya que Tiatira es una de las 6 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Entonces el último detalle es la vida espiritual de esta mujer. Dice que adoraba a Dios. Esto no solo lo dice de su vida espiritual, pero también nos da detalles de que ella era gentil y ella se había convertido al judaísmo. Que si ella fuera judía, lo mencionaría a Lucas aquí como lo hizo con la madre de Timoteo. Dijo que era judía, mujer judía. Los judíos adoraban a Dios, al Dios único y verdadero, por naturaleza. No era necesario decir que ellos adoraban a Dios, porque por naturaleza ellos lo hacen, no lo hacían. Pero sí, si era gentil, que se había convertido de los dioses paganos al Dios único y verdadero, al Dios de Israel, entonces sí era necesario hacer esa declaración, como lo vimos con el etíope eunuco en Hechos 8. Dice que él había venido a Jerusalén para adorar, como también lo vimos con Cornelio, el centurión, en Hechos 10, que dice que él, que era piadoso y temeroso de Dios y que oraba a Dios siempre. Los judíos oran a Dios, ¿no? Pero lo dice así, porque eran gentiles. Y Lidia dice el texto que adoraba a Dios y que estaba oyendo. Ahora, el verbo oyendo en el original da a entender que fueron varias veces que ella escuchó, ella oyó a Pablo predicar. Y mientras ella escuchaba, el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta hasta que ella creyó. Vamos al versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. O sea que no solo ella creyó en el Señor, sino dice su familia también creyó en el Señor, porque ella y su familia dice que fueron bautizados. Claro, no dice que ella tenía esposo o que tenía hijos, no dice eso ahí. Pero la palabra familia en el texto original en griego es la palabra oikos. Y oikos quiere decir casa, como en inglés se dice household, que incluye a todos los que están bajo el cuidado de una persona, como en la declaración de impuestos, head of household. Entonces Lidia llevaba con ella a todos los de su casa, todos los que vivían bajo su cuidado, los llevó a escuchar a Pablo, y entonces ellos también escucharon el Evangelio, y Dios abrió sus corazones para que estuvieran atentos. Entonces ellos, como Lidia, también creyeron, y ellos también fueron bautizados. Estaban junto al río, ¿no? Entonces, ¿por qué no bautizarlos ahí? Están ahí en el río, como por ejemplo el etíope, cuando él vio agua, dijo, ahí hay agua, dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Felipe lo bautizó. Está en Hechos 8, 36 al 38. También Pablo, en Hechos 9, cuando después de que él tuvo su experiencia, su encuentro con Jesús en camino a Damasco, él pasó 3 días sin comer y ciego por todos 3 días, hasta que llegó Ananías, que oró por él para que él recibiera la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y dice la Escritura de que él, levantándose, fue bautizado, y dice que después él comió. Imagínense, levantándose después de 3 días, ciego, sin comer, va y se bautiza. Él ya había creído en eso, y ahora él después viene a comer. La palabra bautizo en griego quiere decir sumergir. Y el bautismo es un paso público de obediencia e identificación con Cristo Jesús y su iglesia. Y Jesús mismo lo mandó a que lo hiciéramos, que hiciéramos discípulos, en Mateo 28, en la gran comisión. Mateo 28, 18. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, a mí me gustaría haber visto la expresión de los 11 discípulos, de los 11 apóstoles ahí, cuando Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir potestad? Quiere decir poder, quiere decir autoridad. Jesús dijo, me es dada toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. O sea que no hay nada, no hay ningún lugar en el cielo o en la tierra donde la autoridad de Jesús no tenga poder. Jesús tiene jurisdicción en todo lugar del cielo y en todo lugar de la tierra. Imagínate que tú trabajando en una compañía y tienes un compañero que tú respetas, que es un líder que tú lo tienes en alta estima, hombre o mujer, y entonces de pronto viene y te dice, el dueño de la compañía me ha hecho el director ejecutivo. ¿Cómo te sentirías tú de que alguien así que tú respetas, de que tú sigues, ¿verdad?, que tú estás aprendiendo de él, ahora sea el director ejecutivo de toda la compañía? No sé, pero yo diría, ¡yes! Entonces, Jesús dice ahí en el 19, dice, por tanto, después de decir esto, por tanto, porque tengo esta autoridad, porque tengo jurisdicción en todo lugar, por esa razón, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silas, Timoteo y Lucas ya están ahí, ellos ya fueron, llegaron a un nuevo continente, están haciendo discípulos, están predicando el Evangelio. E inmediatamente estos nuevos discípulos creen en Jesús. Ven un río a la par. ¿Qué más hay que hacer? Que bautizarlo. Y se bautizan ahí mismo. Versículo 20, de ahí donde estamos en pantalla. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es la parte del discipulado, del crecimiento espiritual, del estudio de la palabra, lo que estamos haciendo en este momento. Enseñándolos a guardar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Entonces el bautismo, hermanos, es ese paso público de obediencia y de identificación con Jesucristo y su iglesia, con aquel que dijo que toda potestad le ha sido dada en el cielo como en la tierra. No sé qué mejor razón uno puede que no se haya bautizado pueda tener de que el rey del universo, el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, nos diga que hay que bautizarnos, ¿no? Creo que si tuviéramos un lugar donde bautizar en cualquier momento en la iglesia, lo haríamos más seguido. Tenemos un bautisterio detrás del santuario, pero usualmente siempre está seco, ¿no? Siempre se planean los bautismos y se hacen y se llena la pila, entonces se hacen bautizos. Pero no es algo que se hace en cualquier momento y deberíamos de estar listos en cualquier momento que alguien crea y diga, ¿qué impide que yo sea bautizado ahorita? Y poderlo hacer de inmediato, tal vez irnos a la playa o la alberca o piscina, como decimos en El Salvador, de alguien, de un hermano de la iglesia, y tener ahí bautismo. Hermanos, sería tremendo que al regresar a la iglesia, cuando ya todos podamos regresar, que tengamos bautizos en el día que regresemos. Sería algo tremendo. Sabemos que ya hay 3 candidatos para bautizarse, hay 2 hermanas y está nuestro hijo David también que quiere bautizarse. Entonces, así que Lidia y toda su casa creyeron en Jesús y fueron bautizados. Y Lidia dice que les rogó a ellos, diciéndoles, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. La Nueva Versión Internacional lo dice así, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Así es que ellos se sintieron obligados, ¿no?, a ir a hospedarse en la casa de Lidia. Ahora, el Señor ha provisto para nuestros equipo misionero un lugar donde plantar la iglesia ahí, la primera iglesia en el continente europeo, un lugar para donde tener también su oficina central de alcance evangelístico en Europa. Nosotros, hermanos, debemos también nosotros compartir o usar los recursos que el Señor nos ha dado a nosotros para la expansión del Evangelio, como lo hizo aquí Lidia. Tal vez no tengamos un negocio tan grande como el que tenía Lidia, pero con lo que nosotros podamos, el Señor pueda hacer grandes cosas con ello. Entonces, nuestros misioneros ya están mejor situados en Filipos, tienen lugar en la hacienda de Lidia. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Aquí se emerge otro personaje, una muchacha, pero muy distinta a Lidia. Ella está en el otro extremo de lo espiritual, esta mujer. Lidia adoraba a Dios. Esta estaba poseída por un espíritu de adivinación. Lidia era libre. Esta era esclava. Lidia tenía un negocio de ganancia honesta. Y esta era un instrumento de un negocio basado en lo oculto, en las tinieblas del mal. 17 y 18. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí vamos a concluir el mensaje de hoy de las mujeres de Filipos, estas mujeres que fueron las primeras en escuchar el Evangelio en el continente europeo. En la próxima semana seguiremos con lo que viene aquí en el capítulo 16. Que aquí estas mujeres como Lidia que adoraban a Dios, ¿no? Y también mujeres como esta otra muchacha que está aquí, que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Aunque estas dos estaban de un extremo al otro en lo espiritual, note que las dos necesitaban liberación en Cristo Jesús. Una necesitaba liberación del yugo de la ley, de la religión, y la otra del poder de las tinieblas. Uno puede ser la persona más piadosa del mundo, pero sin Jesús, nada es. Sin Jesús uno no puede estar ante el Padre. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Él lo dijo, que no hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Él. Y Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué no dar nuestra vida a Él? Porque es por gracia que somos salvos, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No por la religión, sino por la relación que tenemos con el Rey del Universo, con aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, Cristo Jesús. Si no has entregado tu vida al Señor, hazlo lo más pronto posible. Porque no tenemos garantizado el día siguiente. Uno puede morir en cualquier momento, aunque estemos encerrados en casa. ¿Por qué no hacerlo ya? Ponernos a cuentas con el Señor. Si no lo has hecho, entrega tu vida al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, y te pido por, Señor, cualquier amigo o amiga que está escuchando en este momento, que no ha entregado su vida a ti, Señor, que en este momento tú hayas tocado su corazón, hayas abierto su corazón a tu palabra, y que en este momento esta persona pueda decir, entregarse ante ti, Señor. Yo te pido, hermano o hermana, que si no has entregado tu vida al Señor, que nomás habla con el Señor. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Te pido que vengas a mi vida. Que solo no puedo salvarme a mí mismo. Que necesito un salvador, porque yo soy pecador. Ven, Jesús, a mi vida y guíame. Gracias, Señor Jesús, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar con este canto que dice: esperar en ti.
esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, la duda me atormente, no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control.
Gracias, Señor, porque tú siempre tienes el control. Tú eres soberano, Señor. Te pido una bendición sobre tus hermanos en casa, Señor. Señor, que tú les guardes, Señor. Que tú les guíes, Señor. Que tú les ayudes cada día, Padre bendito. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, me lo bendiga, amados. Nos vemos el jueves. Seguimos con el estudio de Job, capítulo 31. Dios les bendiga.